Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa muy interesante acerca de administrar nuestro ser con José Manuel Astudillo. Estamos esperando que se una, en cualquier momento se unirá. Pues suena hiper interesante, vamos a ver qué nos puede decir. Ya llegó. Un segundo.
Listo. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Muchísimo gusto.
Muy bien, ¿y tú?
Bien también, mil gracias.
¿No?
Pues bienvenido a Despierta y muchas gracias por atender a este llamado. Quisiera un poquito saber que nos expliques a todas las personas que te estamos escuchando ahorita, ¿quién es José Manuel y a qué se dedica para poder entrar de lleno al tema que escogimos, que es administrar al ser?
Claro. Esa pregunta del quién es, constantemente yo la estoy evaluando y preguntando siempre. Y llegó un momento en donde estuve muy obsesionado para saber quién es. Y lo que hizo eso es que no me permitió estar en el momento. Entonces, en el recorrido de mi vida, yo estudié sonido, yo soy sonidista, y cuando terminé la carrera de sonido, fui a vivir a la selva, Perú. Yo soy chileno, estoy acá en Chile. Fui a vivir a Perú y tomé una planta que se llama ayahuasca, una liana con una mezcla, y me di cuenta que no sabía nada, que no sabía muchas cosas. Sabía lo que una personalidad o una identidad me decía. Y eso que me decía esa personalidad, no me sentía muy incómodo con lo que me decía la personalidad, como no lo voy a lograr, no va a funcionar, es muy difícil, tienes que trabajar, tienes que luchar. Y me contaba esas historias, en ese momento lo que yo creía que era. Y llegó un momento en donde comencé a preguntarme y a cuestionarme si eso que estoy pensando soy yo, quién era el que estaba hablando en esa información. Y cuando comencé a hacerme esa pregunta, empezaron a suceder situaciones en donde yo tenía que dejar de ser lo que sabía que era, porque lo que sabía que era tenía un límite, llegaba hasta ahí. Entonces, para hacer algo más allá, tenía que aprender a estar en la nada. Y en ese proceso de aprender a estar en la nada, conocí a Caterina Seriani, que es la directora del Centro Completitud, en donde yo trabajo ahora como terapeuta, y lo que yo hago es que me investigo, reviso qué ocurre en mi interioridad, trato de entender cómo funciona el miedo, la angustia, la frustración, y en ese recorrido yo explico lo que entiendo en la dinámica del cotidiano. Como me especializo en escuchar a las personas y en relación a lo que hablan, el mito que tienen, su nombre y su apellido, les muestro quién está hablando en ellos. Puede estar hablando el modo supervivencia, puede estar hablando el modo culpa, puede estar hablando el modo valor propio o el modo desvalorización. Y en ese proceso, que entiendan que no existe algo bueno o malo, existe una información en donde nosotros podemos administrar, pero tenemos que aprender a desaprender.
Es como hacerle ver, cambiar de perspectiva, ver las cosas desde otra perspectiva.
Claro, claro, es aprender a, por ejemplo, cuando yo escuchaba poner la otra mejilla, sí. Yo pensaba que era como aguantar desde otra forma, pero hay que dar cuenta que poner la otra mejilla, claro, es cambiar de perspectiva, es mirar desde otro punto de vista. Entonces, nosotros observamos para continuar siendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba cosas y las entendía externamente. Y ahora cuando escucho una información, yo me pregunto quién está entendiendo, para ver si lo que estoy entendiendo me conviene, o entiendo para transformarme, o entiendo para continuar siendo el mismo.
Claro. Y en la parte de administrar tu ser, ¿a qué te refieres? A usar, bueno, lo que yo entiendo por administrar tu ser es como... administra tu energía, tu salud, como a todo el ser en su completitud. ¿Qué te refieres tú con ello?
Que, por ejemplo, cuando aparece el miedo, hay algo en ti que te dice, hay una administración que te dice, miedo es igual a no lo hagas.
Ajá.
Pero eso es un punto de vista. Entonces, administrar tu ser es darte cuenta que esa sensación te está contando un argumento y que tú tienes que aprender a sentir sin identificarte, y en eso tú entras a una tecnología que se llama el asombro. Y el asombro te permite no mirar desde la sombra, te sacas la sombra. Entonces el ego muchas veces te dice, el miedo está mal, la angustia está mal, porque si tú entras o te permites pasar por esa información, empiezas a descubrir cosas muy interesantes a través de como los pensamientos negativos. Entonces aprender a administrarte es, por ejemplo, dirigirte al espíritu, en donde van a ocurrir sensaciones cómodas o incómodas, y tú empiezas a generar un equilibrio, que es cómo me equilibro en el miedo, cómo me equilibro en la felicidad, cómo me equilibro en cualquier sensación que va ocurriendo en el cuerpo.
Suena increíble. ¿Y cómo? O sea, el chiste es sí sentirlo, de cuenta, decir, tienes una angustia, ¿no? Pues, o más bien, un pendiente. La angustia, vamos a quitar el término angustia. Solo tienes un pendiente que sabes que tienes que hacer y no lo estás haciendo porque evidentemente lo quieres medio evadir, ¿sabes? Pero va a llegar el momento en que a donde a fuerza, a ver, güey, o sea, cáile aquí.
Claro.
Y te trae, evidentemente en la cabeza, lo tienes en la cabeza. ¿Qué es lo que sugieres hacer bajo lo que tú estás, como tú aplicas el concepto de psicología o de acompañamiento de terapia?
Sí, lo primero es entender que la personalidad no es tu interior. La gente piensa que cuando te dicen, revisan tu interior, le pregunta la personalidad, y la personalidad está fuera de ti. La personalidad es un diseño, que es tu nombre y tu apellido, en donde lo que hace es que sigue ciertos dictámenes de lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra angustia, inmediatamente aparece una opción, que es la opción que conoce ese ego. Pero si nosotros escuchamos la palabra angustia, viene de angosto. Entonces, cada vez que tú sientes angustia es porque estás expandiéndote.
Ah, sí, no al revés.
No al revés. Tú te estás expandiendo y al expandirte, el ego te quiere apretar. Entonces, a nosotros nos enseñaron que la angustia está mal. Entonces, tenemos una opción. Entonces, si yo sé que la angustia es un diseño que me permite expandirme, genera una lógica, ah, me estoy expandiendo, y eso produce un relajo y me permite flexibilizarme.
Y sabes que yo pensé que era todo lo contrario, porque se siente como apretado, ¿no? O sea, cuando te sientes, bueno, cuando a mí me da angustia, siento como si me apretaran, como si no pudiera salir, y es justo lo contrario. Ok, ¿qué sugieres a las personas que tienen angustia?
Lo que pasa es que la angustia lo que te está contando es que vas a ir a un lugar que tu memoria no conoce. Por eso es interesante entender que nosotros...
Porque no hay control, bueno, el aparente control.
Claro, por eso tenemos que agregar mitos en donde el vacío funciona. Nosotros como occidentales no tenemos mitos en donde el vacío funciona. Tenemos los mitos de la familia es lo primero, tus raíces, el amor de madre es más grande, respetar padre y madre. Entonces, cuando tú no sabes cómo funcionas, el ego te puede enviar cualquier pensamiento y tú crees que eres tú pensándolo. Entonces, cuando tú entras en el diseño de la creación de la realidad, que es crear internamente, yo tengo que convertirme en las ideas que quiero lograr. Y en ese proceso de convertirme, si no se me ocurre la idea de aprender a utilizar la angustia, quiere decir que me está dando una opción el ego para no investigar. Y la palabra investigar es como tengo que sacarme lo que me viste, lo que me dice que la angustia está mal o que la alegría está bien. Entonces, cuando tú sientes la angustia, o por ejemplo, cuando yo ahora siento la angustia, digo, oh, estoy creciendo. Entonces, ahora, ¿en quién me quiero convertir? La personalidad que nosotros somos es una personalidad que obedece. Nosotros en verdad no pensamos, nosotros somos prejuicios. El pensamiento que nosotros recibimos es el diseño de puntos de vista. Entonces, cuando tú sientes la angustia, el diseño de puntos de vista del ego te dice, no vayas a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Que le preguntamos al mismo pasado, ¿cómo puedo cambiar? Y el mismo pasado te dice, no puedes cambiar, tienes que continuar siendo el mismo. ¿Y qué ocurre con eso? Que tenemos lógicas que son el pasado, el pasado. Por eso la palabra destino etimológicamente significa los pasos dados. Entonces, yo tengo que aprender a apoderarme de mi pasado. ¿Y cómo lo hago? Escuchando lo que estoy hablando. Porque al escuchar lo que estoy hablando pasado. Entonces, si yo digo, no lo puedo hacer, evalúo y digo, ah, ahí está el mito. ¿Ya qué significa que no lo puedo hacer? Y va a aparecer argumentos. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atendí a una persona en donde quiere hacer un viaje. Quiere hacer el viaje y aparece una voz que le dice, ¿cómo vas a dejar a tu mamá sola si tu mamá te dio la vida? Entonces, la mamá inconscientemente lo entrena para que el amor de madre sea el más grande. Entonces, él quiere hacer algo nuevo, aparece la moralidad, aparece la culpa, aparece la deuda, y como cree que es, le debo a mamá, le enseña a retroceder, retroceder. Entonces ahí se da cuenta que él inconscientemente toma decisiones para que el resultado sea estar con mamá. Él le va a preguntar a mamá, y mamá, cuando se da cuenta que está embarazada, lo más que piensa es, con ese hijo no me voy a quedar sola. Entonces lo entrena para acompañarlo constantemente.
¿Y qué es lo que el hijo debería de hacer a su cuenta? Se da cuenta que está actuando en consecuencia de para estar junto a su madre, porque así fue entrenado. ¿Cómo aprender cosas nuevas? ¿Cómo olvidar eso que ya tienes formado? Porque entiendo que las personalidades se crean pues por muchas razones. Entre ellas, una seguro es defensa, mecanismos de poder encajar en la sociedad y que seas aceptado, y tienes que manipular ciertas cosas de tu comportamiento para que digan, así sí me caes bien, ¿no? Y tú te sientas bien. Entonces, en el caso del hijo, por ejemplo, ¿cómo resolverías ese tema? ¿Qué aconsejarías al hijo?
Primero es que se dio cuenta que la mamá le enseñó a mirarla a ella como alguien víctima. Entonces, okay. Él lo que tendría que hacer, siempre es la opción, no es una obligación, pero es la opción de cada uno. Nosotros explicamos cuál es el proceso, pero no qué hay que hacer. Entonces, él al hacer el viaje y al ir más allá de esa información, lo que hizo es que cada vez que tú generas un protocolo de en quién te quieres convertir, tienes que tener un referente. Por ejemplo, si yo hoy día elijo mi referente la tranquilidad, y antes de hacer el en vivo aparece la vergüenza, yo digo, ah, sí, aparece la vergüenza. Entonces, la vergüenza yo la dirijo como voy a hablar algo nuevo. Pero si la vergüenza la maneja el piloto automático, la vergüenza te dice, no lo puedes hacer, no te van a creer. Entonces, una de las claves que nosotros tenemos que entender que la personalidad que te piensa es una personalidad que necesita papá y mamá. Entonces, nosotros somos hijos o hijas de nuestro pensamiento y de nuestra emoción. Por eso hay claves. Cuando te dicen el nombre del padre, es en el nombre de tu deseo. En el nombre del hijo, es en el nombre de lo que estoy gestando emocionalmente. Entonces yo tengo que nombrar en quién me quiero convertir, entendiendo que va a aparecer lo negativo, y lo negativo lo utilizamos como un proceso antiguo que viene a preguntarte, cuéntame quién eres tú.
Se habla mucho, muchísimo, ¿no? De suelta, de fluye. ¿No? ¿Suelta a qué? ¿A dónde sueltas? O sea, ¿cómo? ¿Qué es tirarse al vacío? ¿Qué es eso? ¿Qué significa decir, güey? O sea, porque tampoco es descuidar todo, que te valga gorro, ¿sí?
No, es el tema de, tú sientes una información, evaluar si esa información, qué te cuenta esa información, y tú decidir qué hacer con esa información. Lo que pasa es que nosotros, para primero fluir, tenemos que influir. Yo tengo que saber que yo estoy pensando en mi interioridad. Por eso Buda, cuando alguien entrenaba con Buda, lo primero que le preguntaba a Buda es, ¿quién mueve tu lengua? ¿Tú o tu pasado? Entonces, por ejemplo, cuando alguien fluye en la guitarra, es porque sabe cómo funciona. Entonces, nosotros que tendríamos que investigar cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la emoción, cómo funciona la palabra, cómo la palabra construye imagen, la imagen construye emoción, y la emoción construye un acto. Entonces, esa personalidad que nosotros somos es una personalidad que está enseñada por familia. La palabra familia significa conjuntos de esclavos. Esa familia aprendió de un sistema, ese sistema aprendió de una información. Entonces, cada vez que tú vas a tomar una decisión, tú tienes que darte cuenta que va a aparecer el miedo, o va a aparecer la angustia, o va a aparecer la frustración. El tema es que no están en tu contra. Tienes que entender cómo aprender a manejarlo. Es como la palabra ira. Si tú, por ejemplo, investigas la etimología de la palabra ira, hay tres opciones. Te cuenta, alguien me está atacando. Te cuenta que la palabra ira viene de airear, ventilar, y también viene de héroe. Entonces, antiguamente, en Esparta, te enseñaban a utilizar la ira para encenderte. Entonces tú ahora sientes la ira y dices, ah, acá me estoy encendiendo. Pero si estás en piloto automático, la ira te va a decir, oh, alguien me está atacando.
Ok. Pero eso todavía no me resuelve el tema de dejarte ir a la cuenta. ¿Cómo te dejas ir? ¿Cómo te sueltas al vacío? ¿Qué quiere decir?
Lo que pasa es que ese pensamiento que quiere soltar el vacío jamás va a tener una respuesta porque quiere sentir la duda. Entonces nosotros tenemos que entender que soltar el vacío es, yo tengo que aprender a ir más allá en un cotidiano. O sea, por ejemplo, si yo quiero hablar en público y nunca he hablado en público, lo primero que hago es hablar al frente de dos personas. Eso va a producir una angustia. Entonces digo, claro, estoy creciendo. Hago el hablar con dos personas, me interesa en quién me estoy aprendiendo, porque tengo que generar un protocolo nuevo de quién quiero ser. Hago las dos personas, entonces ya creé un pasado en donde hablé. Va a aparecer el piloto automático y lo más probable es que te va a decir, no te van a entender, no te van a escuchar, no te van a entender, no te van a escuchar. Tú te das cuenta que eso va a ocurrir en ti, pero no significa que eres tú, y continúas cumpliendo tu palabra. Y uno de los procesos interesantes para crear fe es cumplir palabra.
Para crear fe, dices, como en uno mismo, ¿no?
Es
para
como, creer en ti. Claro, por eso hay muchas tradiciones que te hablan lo importante de la palabra. Einstein te dice que el tiempo y el espacio es relativo, y la palabra relativo viene de relato. Pacha significa espacio-tiempo. Entonces, lo que hace, todo lo que tú observas son historias que hay en ti. Entonces, tú tendrías que preguntarte quién te habla, quién te cuenta. Entonces, tú puedes estar en modo supervivencia, que es competir, codicia, control, o puedes estar en modo responsabilidad. El modo responsabilidad, como significa la habilidad de responder, me permite expandirme, entendiendo que voy a tener ciclos de desvalorización, o ciclos de ira, o ciclos de angustia, comienzo a entrenarme antes, yo decido cambiar, y al decidir cambiar, la ira yo la utilizo. Cuando no decido cambiar, y como entendemos que estamos en un plano donde el universo cambia constantemente, o cambias porque te gusta, o cambias porque te duele. Mayormente, la gente cambia porque le duele. Al cambiar porque le duele, somos reactivos. Al cambiar porque te gusta, generas un proceso de autoridad interna en donde tú dices, claro, en este concepto yo tengo un referente. Al tener el referente, por ejemplo, la tranquilidad, que no significa aceptar cualquier cosa, la tranquilidad, entonces voy a un lugar y de repente pueden decir, todos los terapeutas son mentira. Y de repente yo voy a sentir, defiéndete. Y yo digo, ah, no, la prueba. No es que esa persona me está atacando. Esa persona está hablando algo y el mito de mi ego me dice ataque. Entonces me siento víctima de esa información. Freno ese pensamiento y digo, claro, no es la persona. Es el pensamiento que me dice me atacan. Entonces voy al plano sutil y como lo sutil siempre maneja lo denso, voy al argumento del pensamiento, cambio el argumento del pensamiento y cambia todo.
Te cuentas otra historia, ¿ok?
Sí.
Pero, ok, entonces no me está atacando, él quiere saber o él, ¿qué historia te contarías? Haz de cuenta, dame un ejemplo, podría ser un poco más preciso, porque haz de cuenta, sí, los terapeutas no somos, o sí somos, eso te sentiste todo atacado, y entonces reaccionarías, ok. Para no reaccionar, la historia que te contarías es, a lo mejor él ha ido con puros terapeutas que pues no le han ayudado, no son, no ha dado en el clavo, en lo que sea, a lo mejor yo puedo ayudarle, eso sería también
una manera, ¿no? Es darte cuenta que lo que está opinando la persona es su historia, no está opinando de terapeutas. Todo lo que tú opinas es tu historia.
Claro.
Tú biológicamente no me estás mirando afuera de ti. Biológicamente tú me estás mirando dentro de tu cerebro.
Claro.
Entonces, si tú no manejas manejas tu interioridad, lo que está opinando es tu pasado inconsciente.
Ok, y esta es una gran pregunta que viene al justo al tiempo. Sandra Tolentino dice, ¿y cómo diferencias al ego de mi esencia? O sea, lo que yo la voy a plantear de otra manera, es cómo diferencias o cómo puedes cachar esas máscaras que tenemos, porque ese es el ego, ¿no? Las máscaras que nos protegen, del pensamiento que... ¿Cómo sabes y te aseguras de que estás tomando la historia correcta?
Claro. Teniendo una meta, y en relación a la meta, tú decidir pensar para que el pensamiento, la palabra y la emoción sean coherentes con la meta. Entonces, el es el tiempo cronológico. Entonces, cuando tú entiendes el tiempo cronológico, te permites crear suerte. Y la suerte también se llama sincronía. Y sincronía es sin el tiempo cronológico. Entonces, si yo tengo una meta, por ejemplo, de tranquilidad, yo digo, aparece un pensamiento que dice, desvalorízate. Y tú dices, te caché, esto no soy yo, porque no está en sincronía con mi pensamiento. Pero aparece ese desvalorízate porque está anclado al instinto, y el instinto es una especie de información anterior que es lo que conoce la personalidad.
Ok. ¿Qué tip podrías darme como para poder... Tenemos cerebros más necios que otros, o las creencias que tenemos a lo mejor están, no sé, más arraigadas, o los mecanismos de defensa se han tenido que incrementar para poder soportar ciertas cosas. A este tipo de personas, ¿qué les dirías? Es como, ¿cómo convencer de algo nuevo? ¿Cómo meterle un nuevo reflejo al cuerpo? Para que si va a actuar en automático, pues que actúe como tú quieres, como tu favor, ¿no? O sea, que te beneficie.
Mira, una de las cosas que he aprendido en este recorrido es explicarle a alguien que quiere aprender. Si el que no quiere aprender, está bien, es como desearle lo mejor, pero una de las bases principales es saber cómo funciona tu interior. Es saber cómo funciona la personalidad, cuáles son las desvalorizaciones de la personalidad, cuáles son las valorizaciones de la personalidad, y tú ahí en ese sentido tú dices, ¿pero por qué quiero convencer a alguien? ¿De qué me sirve convencer a alguien? Lo que hago es que si quiere lograr algo, le hablo para que logre lo que quiera lograr. Si quiere lograr casa, que logre casa. Si quiere lograr dinero, que logre dinero. Porque en verdad la espiritualidad es una sorpresa, es una constante sorpresa, no es algo, no es un arquetipo. Entonces, desde ese punto de vista, y lo que yo, si yo sé que lo que yo estoy observando es yo observando, cuando veo a alguien, lo que más le digo es que logre lo que quiera lograr.
Sí. ¿Cómo entrenas al ego? ¿Cómo encuentras la confianza, el amor propio, ese amor propio para realmente quieres, digamos, estar en comunión con todo? Pues primero tendrías que estar en comunión con uno mismo. ¿Cómo encuentras esa paz y que no te afecte el exterior?
Es el ritual de primera comunión, es aprender a generar un equilibrio entre pensamiento, palabra y emoción. Esa es la primera comunión. El ritual de primera comunión tendrían que habernos enseñado primero yo estar en primera comunión para saber estar en comunión, en comunidad. ¿Vale? Creo que uno de los errores que nosotros tenemos es creer que el todos somos uno significa hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces, la primera comunión que tú tienes que hacer es evaluar, hacerte responsable de tu interioridad y darte cuenta que van a ocurrir sensaciones cómodas o incómodas que no están ni bien ni mal. El tema es cómo tú te aprendes a administrar y crear responsabilidad interna. En ese proceso aparecen arquetipos que te dicen el miedo está mal, la alegría está bien. Entonces cuando ocurre el miedo es permitir experimentarlo sin identificarte. Entonces eso te va a producir, o sea, te va a permitir la expansión, te va a permitir el vacío. cuando el ego maneja el vacío, mayormente lo llama tristeza o melancolía. Cuando, cuando tú administras el vacío, entiendes que es una posibilidad. Entonces nosotros pensamos que el vacío tiene que ver con nada, con carencia, pero el vacío es la oportunidad de permitirte aprender a hacer nada. Pero el ego, como quiere ser algo, constantemente quiere ser algo, quiere hacer lo logré o no lo logré, o a mí me funciona y al otro no le funciona. Una de las cosas interesantes que tú te puedes dar cuenta cuando está hablando el ego es cuando entra en modo supervivencia. Es si culpo, si me justifico o si genero una espera. Entonces, por ejemplo, si yo escucho lo que estoy hablando, la confesión es súper interesante, porque la confesión es una tecnología que me permite escuchar a qué verdad yo le estoy dando fe. Por eso es fundamental escuchar lo que estoy hablando. Eso es la confesión, no es hablarle a un cura. La confesión es un nivel total que todos tenemos, en donde yo digo, oye, pero ¿y por qué me estoy quejando a esa persona? ¿De qué me me estoy quejando? Entonces, si me estoy quejando, es una costumbre que tiene familiar en donde se quejaban. Entonces, como se quejaban, a mí me interesa la queja. Entonces, yo tengo que revisar qué ideas se me ocurren. Las ideas que se me ocurren me van a contar qué personaje estoy hablando. Entonces, yo tengo que hablar las ideas que quiero que se me ocurran.
Las que sí quisieras que funcionaran.
O sea, todas funcionan. Si tú hablas desvalorización, van a llegar ideas de desvalorización, porque esas ideas quieren cumplirse. No son ni buenas ni malas. Entonces, tú al nombrar en quién te quieres convertir, estás, por eso la palabra conversación viene de convertir y de universo, del verso. ¿Vale? Entonces, cuando yo entiendo que en esta dimensión, o sea, lo que yo menciono es lo que yo voy a observar, comienzo a crear un diseño en donde a través de mi verbo voy a decidir qué verdad me conviene observar. Al principio, cuando tú comienzas a nombrar quién quieres ser, el ego te va a decir, es mentira, no te va a funcionar, eso no es así, no está científicamente comprobado, la política está afuera, ¿qué va a opinar tu mamá? Y van a ocurrir esas sensaciones, tenemos que saber qué ocurren. Pero cuando yo genero la flexibilidad, entiendo que esas sensaciones no están en mi contra, es lo antiguo que viene, que aparece, en donde yo tengo que dar una respuesta nueva. Entonces, por ejemplo, yo ahora cuando siento miedo, ya no es, oh, me van a atacar. Cuando siento miedo digo, oh, qué bueno, ahora voy a hacer algo nuevo. Entonces ya cambio el diseño desde el argumento.
Está buenísimo. Sí. Y se me olvidó que te iba a preguntar, porque me sacaste, esa estuvo increíble. Se me olvidó que te iba a preguntar, porque ya tenía una pregunta de decirte... todo es práctica, ¿no? Todo es práctica. O sea, lo vas a ir haciendo al principio muchas veces, a lo mejor ni te vas a creer a ti mismo, pero eso es lo que quieres que pase. Entonces, ¿cómo lo tendría que ver? Explícame, ¿cómo? A ver, güey, ¿aquí quién manda? Aquí en este campo electromagnético, ¿quién manda? ¿Quién es el que maneja todo?
Claro. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es aprender a practicar cuando no es necesario.
Ajá, claro, para que cuando sea necesario te salga.
Claro, para que resulte. Dale, sí. Dale. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros confundimos la espiritualidad con lograr materia.
Define espiritualidad.
Es la espiritualidad, no sé si se pueda definir, pero desde el concepto de como yo lo entiendo, sí. Es aprender a encender, es decidir encender, porque se llama espíritu. De pira, de fuego. Inspiro, me inspiro, espiritualidad es aprender a inspirarme yo en mí mismo, en la novedad, en el origen, en lo nuevo. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que estoy observando son mis cinco sentidos, y esos cinco sentidos están entrenados entre los 0 y los 7 años, yo tengo que darme cuenta que tengo que crear información en donde tengo que salir de la lógica que conozco. Por ejemplo, yo antiguamente, yo pensaba que para tener más dinero tenía que ahorrar. ¿Dale? Entonces, cuando salí de esa lógica, dije, voy a invitar a gente a comer. Y la lógica decía, no, que pagar significa gastar. Entonces yo tengo que revisar cuáles son las asociaciones que tengo. Es como creer que ser espiritual es ser buena persona, ¿se entiende? Pero espiritual es el que se maneja internamente. Entonces, okay. cuando tú te das cuenta de las asociaciones que tú tienes, por ejemplo, hace un tiempo atendí a una mujer que quiere comprar un terreno en el campo y no le funciona. El dinero tiene que gastar el dinero, como ella lo nombra, tiene que gastar el dinero en otra cosa. Entonces yo le pregunto, ¿su familia de dónde es? Familia, papá, mamá. Y ella me dice que su familia es de campo. Entonces yo le pregunto, ¿qué significa para ti que tu familia sea de campo? Y dice, de campo. Entonces yo le digo, yo me imagino familia de campo, un campo hermoso, casa, bosque. Y ella dice, ah, para ella familia de campo era pobre. Entonces ella quiere comprar el campo y que se activa la asociación que tiene. Entonces yo tengo que revisar cuáles son las asociaciones que tengo, porque como nosotros somos adultos, la palabra adulto viene de adulterado. ¿Dale? Entonces yo te digo, recién me junté con una persona muy cívica. ¿Dale? Y lo más probable es que tú vas a decir, ¿pero por qué te juntas con esas personas? Y yo te digo, ¿pero cómo? Si los cínicos en Grecia es una tecnología que te permite cambiar. Entonces tú no sabes si tú estás entendiendo eso. O si yo te digo, vamos a una fiesta donde todos mis amigos son muy humildes. Entonces tu mente ya te dice lo que para ti significa humildad. ¿Dale? Llegamos al lugar y la gente empieza a decir toda la plata que tiene. Y tú dirías, oye, pero tú me dijiste que son humildes. Yo digo, sí, porque para nosotros humildad significa cumplir la palabra. ¿Dale? Entonces yo tengo que revisar cuáles son las asociaciones que tengo a información. Es como la palabra Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo, no produce un cambio con lo que nosotros entendemos. Si nos damos cuenta de la palabra Cristo, que significa el que se elige a sí mismo, antes de Cristo es cuando estás en piloto automático, después de Cristo es cuando tú te eliges, cuando tú decides quién quieres ser. ¿Dale?
Tú manejas.
Claro, entonces yo tengo que preguntarme cuál es la base de los significados que tengo en mí y cuál es la base de la verdad. Entonces, si yo sé que la personalidad, la base de esa verdad es mamá y papá, yo voy a entender para continuar siendo hijo. ¿Se entiende? Entonces voy a tomar decisiones en donde la materia me va a decir, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Entonces va a generar una dependencia. La independencia es aprender a crear un hogar, un templo interno, en donde yo tengo que entender que el templo que voy a crear es la mejor versión del pensamiento y de la emoción para aprender a utilizar la templanza, aprender a contemplarme. Y la templanza es entender que va a ocurrir el fuego, va a ocurrir el frío, pero me mantengo firme, aprendo a flexibilizarme. Entonces aparece lo positivo, lo utilizo, aparece lo negativo, lo utilizo y no entro a la ley del ritmo, en donde lo logré, no lo logré. Lo logré, entonces el logro es el recorrido y no tanto la meta.
Ok. Ya me acuerdo de la pregunta, es ¿cómo podemos hacer esta educación o ayudar a esta educación con nuestros hijos y generaciones menores para que no crezcan con el mismo tema que nosotros? ¿Cómo lo podemos mejorar para enseñarle a pensar a nuestros hijos, a resolver, a no comprarse la historia, sino él crear su historia?
Primero es quitarse ese pensamiento.
¿Cuál?
El de creer que hay algo mejor, de que hay algo mejor. Entonces, cuando tú te especializas en ti, te das cuenta que ese reflejo que tú estás queriendo enseñarle a tus hijos eres tú, no son tus hijos. Entonces, tú te haces responsable de esa información y tú observas a tu hijo y le enseñas para que él logre la vida que quiere. Entonces tú tienes que aprender a manejarte, cumplir tu palabra, y le permites a tu hijo vivir los procesos que tengan que vivir.
Okay. Has hablado en varias ocasiones, hola Angie, acerca del origen, y se ha dicho mucho esa palabra, origen y esencia. ¿Cuál es la esencia del ser humano?
Ninguna. Lo que está ocurriendo es lo que nosotros tenemos que aprender a experimentar.
Nada más el presente. Solamente vivir el tiempo presente y manejarlo, ser unos chingones
pues, unos maestros en el tiempo presente y poder crear en este tiempo solamente.
Es como si siento el miedo, voy a sentir el miedo, si siento la alegría, siento la alegría, pero no la juzgo con bueno o malo. Porque muchas veces nosotros tenemos el error de creer que el presente, nosotros piensa que nosotros creamos el presente en relación a tiempos. No vivas el pasado, no vivas el futuro. Pero eso no es el presente. Como el presente viene de presencia, ¿vale? Cuando tú eres un piloto automático, tu presente eres un ente del pre. O sea, el pasado te dice quién eres tú. Cuando tú cambias porque crees que tu pasado está mal, no cambiaste tú, dependiste del pasado. El presente es la habilidad de aprender a encenderme en donde lo que ocurra, entiendo que es un proceso que tiene que ocurrir, es un combustible de sensaciones, entonces yo digo, ya a ver, ¿qué hago en esto? Si creo que otra cosa es mejor y no esto que estoy viviendo, es una trampita que tiene el ego y eso te produce ansiedad. Entonces, cuando aparece la ansiedad está a tu favor y te dice, oye, estás pensando muy allá, tienes que pensar acá. Cuando aparece la frustración te dice, oye, estás pensando en la meta, pero no estás pensando en quién te estás convirtiendo. Entonces, son diseños que a propósito están enseñados como sentir algo mal y nosotros tenemos que entender que lo negativo es una fuerza que nosotros tenemos que aprender a utilizar.
A ver, entonces, bajo el término que dice el fin justifica los medios, yo estoy de acuerdo en ello, yo sí estoy de acuerdo, y conforme a lo que estás diciendo, sería lo ideal. Tú, o sea, puedes adaptarte a todo lo que pase aquí para llegar aquí. Si esa es tu meta, no importa lo que pase en el inter, siempre mientras cuando sigas trabajando en ello, ¿no? O sea, si yo me acerco, podría ser una buena manera de decir, te das de cuenta, si me acerca a la meta donde yo quiero ir, lo hago. Si no, lo dejo a un lado.
Claro, pero por eso no significa cualquier cosa. No es aceptar cualquier cosa. No es que alguien grite y tú dices, oh, me está gritando, lo voy a aguantar. Es saber que el límite que voy a poner a esa persona, no es a la persona, sino que le voy a poner el límite al que permite cualquier cosa.
A mi creencia.
Sí, a la creencia. Entonces es poner límites y entender que el límite es para embellecer, no para evitar.
Es para embellecer, no para...
Por ejemplo, si tú me ofendes, ¿dale? Yo te voy a decir, oye, así yo no hablo contigo. ¿Dale? Puse un límite.
Sí.
¿Dale? Entonces, al poner ese límite, lo que yo estoy haciendo es que entré en una incomodidad. Pero es una incomodidad en donde yo lo estoy decidiendo. Si no te pongo el límite porque me ofendiste, lo más
probable es que me sienta incómodo después.
Va a venir después y me vas a pegar. Entonces voy a poner el límite cuando me pegues. Entonces yo tengo que aprender a poner el límite antes. Por eso cuando conozco a alguien, yo tengo que escuchar lo que estoy hablando, saber si esa persona se maneja o no, para que lleguemos a acuerdos.
¿Dios existe?
Como existencia no sé, pero puede ser la posibilidad. Dios es la creatividad que te permite materializar ideas, quizás.
Dios, ¿por qué nos da miedo decir que nosotros somos los dioses de nuestra vida?
No,
somos.
O sea, más que miedo, el tema es que hay que sostenerlo. A veces nosotros preferimos no entender, porque entender significaría tomar decisiones.
Responsabilidad,
claro,
sí.
Claro. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que Dios tiene que ver con las cosas. Pero si yo digo que soy Dios, tengo que sostener el cumplir mi palabra.
Sí, sí. Y da miedo el romper la palabra, ¿no? Que te digan hocicón.
Lo que pasa es que el temor de Dios es el ego no queriendo unificarse. Entonces al ego le encanta la división, ¿cachai? Como bueno, malo, quién es el mejor, quién
no,
es
juzgar.
Todo el rato. Entonces cuando tú evalúas con bueno o malo, eres una especie de divinidad, pero más densa.
Okay. Ok, ¿cómo sería lo correcto?
No existe
lo correcto. ¿Qué hacer?
Claro, no existe lo correcto, existe lo que existe.
Existe lo que existe, sí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo poder lograr eso que dices tú, la unificación del ego? Porque todos somos uno. O sea, cuando dicen todos somos uno, es que te están hablando de lo particular. Todos formamos un solo cuerpo, ¿no? Un campo electromagnético, una especie, una. ¿Qué te ha funcionado a ti para acercarte más hacia ello? Hacia ese, ¿o es tu pensar ese también?
Lo que pasa es que una de las cosas muy interesantes que a mí me ha permitido la tranquilidad intensa, porque es una tranquilidad intensa, es aprender de todos.
¿Cómo que tranquilidad intensa? ¿Mucha tranquilidad? ¿Por prolongado tiempo?
Nosotros creemos que la espiritualidad es creer que la vida va a ser tranquila. ¿Vale? Y nosotros estamos en una intensidad constante. Piensa que nosotros somos el límite, que quiere ser ilimitado. Por eso hay muchas tradiciones que te cuentan, por ejemplo, en los Andes, en los andinos, te cuentan el crecer espiritual como una puna, como un mareo, cuando vas subiendo. Entonces, cuando tú quieres ser espiritual, tienes que entender que va a ocurrir el desequilibrio. A la personalidad le interesa el equilibrio, le interesa la zona de confort. Entonces, una cosa es el pensamiento seguro, y una cosa es el pensamiento verdadero, ¿vale? Cuando tú quieres el pensamiento verdadero, todo lo que tú conoces como seguridad no existe. Entonces entramos al vértigo. Y la palabra vértigo, si tú la escuchas, es vértela contigo. Es tú contigo sin preguntarle a algo. Eso.
Sí, sí. Arréglatela sola.
Claro, eso al ego no le gusta y te empieza a mandar sensaciones. Uf, supervivencia. ¿Dale? Porque lo que conoce el ego es lo animal, es el recorrido animal. Atacar, ser atacado, ¿quién le voy a ganar? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Por qué esa persona? Y está la inflación, voy a perder, voy a ganar. Y todo ese paquete de información es una información biológica, que no está ni buena ni mala, pero es una información biológica. Cuando tú quieres entrar a la energía, si se puede decir de alguna forma, no vas a entrar a lo moral. Por eso el amor propio es apropiarte de tu amor, y es apropiarte del cambio constante en ti. Entonces yo tengo que aprender a mirar el miedo como me conviene, la alegría como me conviene, y darme cuenta que va a aparecer el yo ya sé. Yo ya sé cómo es. El yo ya sé cómo es genera una costumbre, y cuando tú le preguntas a una costumbre te estancaste. Y el amor es sin muerte, sin quietud. ¿Dale?
Okay.
Entonces si tú, por ejemplo, en el año continúa siendo el mismo, la misma persona, eso lo que hace es que no es coherente con el universo, si se puede decir. Entonces la gente le pide al universo algo que no es universo, pero que sí, que es la materia. Por eso las leyes del universo a la gente no le funcionan, porque cree que con eso va a lograr la vida material que quiere. Entonces nosotros tenemos que generar materia por espíritu, y en el proceso de crear generar la materia que yo quiero, en quién me estoy convirtiendo, y eso me permite dar respuestas nuevas. Y esa respuesta nueva yo tengo que evaluar. A ver, cuando ahora peleo, ya, voy a decir, claro, tú tienes la razón. Y eso va a crear una adrenalina. El ego te va a decir, estás perdiendo porque tú tienes que defenderte, y en eso tú tienes que... Y el ego te va a contar cierto tipo de información para continuamente estar pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿qué hace eso? Que tú generas un campo electromagnético en donde tú observas las historias que hay en ti. Si tú quieres la transformación, tendrías que hablar información distinta. Al hablar esa información distinta, se va a producir el desequilibrio, porque saliste de una zona de confort, se produce el desequilibrio. El tema es que cuando tú estás en el vacío, tú tienes que decidir. La personalidad que somos nosotros no decide, sigue. Sigue a mamá, sigue a papá. Sigue las sensaciones del cuerpo. Cuando tú decides, se activa lo animal, se activa una glándula, la amígdala en el cerebro, se activa el cortisol, y el cortisol es esa sensación de miedo, ¿vale?
Sí.
Cuando está esa sensación de miedo, es un argumento que llega hasta ahí, esa personalidad llega hasta ese lugar. Entonces yo tengo que entender la misericordia. Y la misericordia, si escucho la palabra,
Compasión.
crear nuevos acuerdos, mi ser acorde. Entonces yo tengo que preguntarme qué acuerdos hay en mí y tengo que renovar los acuerdos. Entonces digo, ah, claro, esta personalidad llega hasta ahí. Entonces voy a hacer algo nuevo, haces eso nuevo y tu mente dice, yo no conozco allá. Entonces, como no conozco ahí, te voy a mandar la angustia, la desvalorización para que no avances. Entonces, como yo
Sí.
sé que va a ocurrir eso, doy una información nueva, ¿vale? Al crear esa información nueva, se produce una adrenalina, entonces tú creaste una nueva sincronía.
Okay, aquí dice Chinta McQueen, pensamiento consciente, el ego ya no existe. Hay por eso que es bueno analizar antes de actuar. Pero aquí hay una trampa que yo no había puesto atención y hay que tener cuidado con ello, porque como bien dices, las costumbres de repente vas a decir, ah, claro, sí fui consciente. O pensar que estás siendo consciente y más bien estás reaccionando a algo que ya educaste tú, que piensas que está bien. Siempre entonces habría que pensar, pues sí, todas las situaciones son distintas, aunque se repitan, va a haber algunos factores de cambio y entonces habría que analizar esos factores para ver cómo ahora en base a lo que hiciste anteriormente, cómo podría funcionar mejor.
Una de las cosas interesantes sería copiar ese concepto, o sea, elegir el concepto de imagen y semejanza. ¿Dale? Supuestamente nosotros somos a imagen y semejanza de lo divino. Entonces, lo divino lo que hace es que otorga, entrega. Entonces, yo tendría que preguntarme qué me gustaría otorgarle a este miedo, qué me gustaría otorgarle a la angustia, qué me gustaría a mí enseñarle a la angustia. Entonces eso lo que hace es que te permite enseñar y con la enseñanza, cuando tú enseñas, te expandes, aprendes enseñando. Y eso, cuando tú tienes una nueva idea, tienes que hablarla por un tiempo para que se transforme en un recuerdo, porque la palabra recuerdo significa pasar por el corazón. Entonces yo tengo que recuerdo, tengo que nombrar quién quiero ser, nombrarlo, en el nombre del Padre. Nombrar mi deseo, nombrar mi deseo, nombrar mi deseo, nombrar mi deseo. Eso va a gestar una emoción en el nombre del hijo, de lo que estoy gestando, y eso va a crear una nueva personalidad. Al crear esa nueva personalidad y lograr esa nueva personalidad, se va a transformar en una costumbre, y cuando se transforma en una costumbre, crear una nueva personalidad. Y cuando se transforma en una costumbre, y así te expandes.
Desprogramar.
Sí, lo que pasa es que desprogramar es darte cuenta que van a haber historias que te van a contar cosas, sensaciones que te van a contar cosas, que es un programa, ¿vale? Lo interesante en eso es no estar apurado, ¿vale? Porque cuando tú estás apurado,
Tener prisa para cambiar lo que tengas que cambiar o para hacer algo.
cuando tú estás
Vaya, esa virtud es muy complicada para mí. Cuéntame cómo puedo ejercitar esa virtud como para hacerla más consciente. El tiempo, 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 esperar.
aprender a utilizar la ciencia, la paciencia. La palabra ciencia significa desglose.
Okay.
Cuando tú estás apurado es porque quieres el cómo o quieres la cosa.
Sí.
Como la palabra apurado significa sin pureza, yo tengo que aprender a purificar. Entonces aparece el miedo, lo purifico. Aparece la alegría, lo purifico. Entonces al entrar en la paciencia, el ego entra en una desesperación porque quiere rápido que sea ya. Entonces tú te permites sentir esa desesperación sin identificarte y la palabra ciencia significa deshilachar, desglose. Entonces yo digo, ah, ¿quién está pensando esto? Claro, quiero la materia. Por eso aparece la angustia, porque la angustia es, oye, pero si yo quiero y no funciona, ah,
Ajá.
estoy externo, entonces tengo que interiorizarme. Al interiorizarme se va a sentir incómodo igual, porque tengo que aprender a entrar en lo íntimo. Y cuando tú entras en lo íntimo, el ego se siente intimidado. ¿Dale? Como la palabra, el timo, viene de timón de manejo, tengo que aprender a
¿Dónde
ser.
¿Dónde está lo íntimo? Ahonda un poquito más en lo íntimo. ¿Qué es eso íntimo? ¿A dónde llega?
Darte cuenta que tú entras a un concepto en el vacío y tú eres la soberanía en ti. Es como un pecado capital. Por ejemplo, el pecado capital de la soberbia, cuando nosotros tenemos que aprender a utilizar los pecados capitales, porque la palabra pecado significa no darle al blanco. Entonces, cuando la soberbia está exteriorizada, se llama soberbia. Cuando la soberbia está interiorizada, se llama soberanía. Entonces, yo tengo que ser soberbio con mi ego, no con las personas. Yo a mi ego le tengo que decir, yo te mando.
Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué maneja realmente? O sea, tú sabes, a ver, vamos de lo sutil o de lo denso a lo no denso. ¿Quién maneja quién? O sea, la cabeza lo es todo, el universo es mental.
Sí, pero
no es mental.
Nosotros confundimos lo mental con la personalidad.
Ok.
¿Vale? Entonces, lo mental, la palabra mente también tiene un concepto que se llama mensaje, maestría, materia, matriz, meta. Entonces, tener una meta nueva te permite tener una mente nueva, meta, mente. Cuando Jesús habla de la mente, habla de la metanoia, el pensamiento nuevo. Cuando tú tienes un pensamiento nuevo, a tu personalidad no le interesa el pensamiento nuevo, le interesa la memoria. Entonces nosotros confundimos la sabiduría con el conocer. El conocer es una especie de información que dice números, fechas, hablo cosas. La sabiduría viene de sabor, de saborear. Entonces la sabiduría está anclada al vacío. ¿Vale? El conocer está anclada a la memoria y la intuición está anclada a la sabiduría. Entonces llega una intuición, viene uno nuevo, viene algo nuevo y empieza esa guerra santa interna que lo nuevo, o sea, lo viejo quiere pelear con lo nuevo.
Claro, ¿vale? Para que no lo desplace.
Entendiendo eso, ¿cómo yo genero algo nuevo? Explicando en quién me estoy convirtiendo. Entonces le entrego a este espacio-tiempo una nueva información y me permite expandir.
Repite eso último otra vez, por favor, a mi ego.
Por ejemplo, aparece una idea nueva. Dale, sí. Tú me cuentas una idea nueva y yo te digo, sabes que a ti no te va a funcionar. Y tú sientes algo, pum. Dale, y tú dices, sí. Ah, es lo que me sobra, creerle a alguien y no creerme a mí. Entonces me doy cuenta que lo que tú conoces va a querer encontrar que continúes en el conocer de que no lo logras. ¿Vale? Entonces aparece la información nueva, entra la información nueva que es más expansiva, va a aparecer la angustia, lo angosto, entonces tú dices, estoy creciendo. Entonces ahora tengo que nombrar el deseo en quien me quiero convertir. Entro, o sea, decido esa conversión y una de las cosas interesantes es enseñarlo. Por eso, por ejemplo, yo invento tantos talleres. Porque en el proceso de lo que estoy aprendiendo, una de las cosas interesantes para aprender es enseñar. Entonces yo enseño aprendiendo. ¿Vale? Cuando enseño eso, va a decir el ego, como te va a decir, vas a enseñar algo que recién estás aprendiendo. Y yo digo, sí, lo hago. Y ahí comienzo a implicarme en el proceso vida y te vas a dar cuenta que van a ocurrir situaciones. Entonces aparece lo incómodo y dices, oh, el ego está aquí ya. Démosle tranquilo, está todo bien, vamos, esto es incómodo, es algo nuevo.
Una buena manera de verlo, porque así entonces le quitas el sentimiento, la importancia del sentimiento pinche, feo, sino que, o sea, llega y dices, ¡yay, ya llegó, qué padre, qué voy a aprender! Se va a ir el sentimiento, porque va a decir, ya no hago el mismo efecto, entonces...
Por eso yo tengo un programa que se llama Entrenarte, porque es el arte de aprender a entrar en ti. Por ejemplo, cuando tú, si hoy día hiciste 100 abdominales, lo más probable, y no hiciste antes, lo más probable es que mañana se va a sentir incómodo el estómago.
Sí.
¿Vale? Entonces, cuando tú haces algo nuevo, es un músculo espiritual nuevo, se va a sentir incómodo. Sí. Porque entonces, sí. Cuando alguien habla y dice, oh, me duele acá, porque es porque hablaste, ¿sí? Generaste un músculo nuevo. Entonces, como la incomodidad, el ego te hace creer que no está bien, que, ojo, que no si viene un perro a morderte, no digas soy un ser de luz, corre. ¿Se entiende? Es como no es aceptar cualquier cosa. El tema es darte cuenta que cuando tú quieres hacer algo nuevo, va a parecer lo antiguo y se va a sentir incómodo. Se va a ver un desequilibrio, pero es un desequilibrio armónico.
Sí, para acomodar hay que desacomodarse. Me encantó platicar contigo, de verdad está padre y podemos discernir de un friego de cosas. Sí. Espero que tenerte de vuelta aquí y escogeremos otros temas para poder conversar de ellos. Hoy se nos acaba el tiempo, pero pues de verdad, si alguien tiene preguntas o lo que quieran, por favor, adelante. Abrazos, Cris. Me pareció una charla derecha, o sea, como pues no es ánimo tal cosa, sino es hazte responsable de ti mismo.
Sí.
¿Cómo te haces responsable de ti mismo? Pues empieza por ser coherente en lo que piensas, hablas y sientes.
Sí, y es práctica, es pura práctica.
Es pura práctica.
El tema es que tienes que generar el interés, y ese es el tema. Yo me acuerdo que aprendí en lugares en donde me decían, si tú dices más de dos veces que no entiendes, es porque no te interesa. Entonces, era obvio, entiendo. Lo que pasa es que la forma que nosotros tenemos de entender es que aparezca una idea. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender, aunque en el cuerpo no se entienda, y sostener esa información.
Absolutamente. Me estoy contento, muy contento. Espero vernos pronto. Ya agendaremos otro tipo de, bueno, otra charla distinta en otra ocasión. Y te agradezco tu tiempo y tu explicación. A mí me quedo con cosas muy agradables y con cosas que hacer, pues. O sea, ya es, creo que es tiempo de acción y es el quejarse es un pretexto más para no hacer las cosas que sí quieres que pasen.
Por eso el agrado es un grado. Y nosotros tenemos que aprender a ser sagrados. Lo sagrado es aprender a generar coherencia en ti y tú decidir bendecir.
Buenísimo. De verdad, encantado en conocerte, José Manuel. Espero que se repita pronto. Y pues por lo pronto yo voy a dejar la colaboración y entonces en tu muro, nada más para que la aceptes y se quede también en tu muro y en el otro, si quieren, evidentemente, todos los que nos ven y nos verán contactar a José Manuel, pues evidentemente nada más le mandan un mensaje y sí contestan, y pues ya de ahí se ponen de acuerdo con él para terapias o acompañamientos o esto, cosa que se me hace, dijiste cosas bien padres hoy, te agradezco de verdad muchísimo y a todos también, así que nos vemos muy pronto, muchísimas gracias.
Y por el lugar, a las personas también, y lo interesante de esto, que un día miércoles, muy tranquilo todos, entender que la espiritualidad también es muy cotidiana, es muy común y que se aplica en cualquier momento. Eso es la base que nosotros, por ejemplo, como Centro Completitud, o yo como José Manuel, queremos hacer, es que la espiritualidad es un proceso continuo de aprender a experimentarte y otorgar virtud en cada momento.
Súper, me encanta esa frase, porque vivir en virtud sería vivir en casi en la iluminación, pero bueno, creo que puede ser un tema para la próxima vez, vivir en virtud o algo así, está divino.
Dale.
¿No? Muchísimas gracias.
Vamos.
Y gracias a todos, nos vemos más tarde.
Bien.
Buenas tardes.
Chao, chao. Hasta luego.